Señoras y señores, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han elevado al máximo su nivel de alerta médica por el brote de ébola, lo que implica una mayor movilización de recursos y también personal. El nivel 1 está reservado para las emergencias sanitarias graves y, según la propia agencia gubernamental, esto responde a la posibilidad de que el brote se extienda.
Efectivamente, y cuando se hable de extenderse este brote, por supuesto, de llegar a Estados Unidos. De hecho, ya hay pues una persona que estaba trabajando en África, fue infectado con este virus. De todas maneras, se habla, si entra a este país, puede entrar a otros países y eso sería fatal. Fatal, sobre todo por las dificultades que hay para curar al ébola. Pero de todas maneras, yo creo que es importante, por lo menos dedicar los primeros minutos a explicar qué cosa es el ébola y por qué no hay medicamentos para curar al ébola. ¿Quién mejor que un médico, precisamente, del Centro del Control de Enfermedades, Prevención, Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, uno de los centros, yo diría, principales del mundo para estas situaciones? Y ya nos acompaña desde esta ciudad el doctor Eduardo Assis Baumgartner. Él es un médico epidemiólogo que trabaja allí precisamente en este Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta.
Doctor Assis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Gracias, Amado. Gracias, José Luis.
Primero, bueno, ahí están las dos preguntas de mi colega. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es el ébola? ¿Cómo se contagia? Y háblenos también, no hay al menos hasta ahora, pues, ¿cómo combatir esto? ¿No hay una vacuna tampoco?
Sí, exactamente. Este es un virus de los que causan fiebre hemorrágica. Es un virus muy serio que puede causar la mortalidad en los pacientes, una alta mortalidad. Y realmente se ha descubierto desde el 1976 en el Congo. O sea que es un patógeno relativamente nuevo para la ciencia. Y entonces aún están elaborando vacunas y farmacéuticos para el tratamiento de este virus. Sin embargo, sí sabemos de que la identificación de casos, su aislamiento y el buscar los contactos puede ser una forma efectiva para arrestar el brote en donde está ocurriendo en este momento en el oeste de África.
La pregunta también sería, y le digo por qué, y perdónenos la pregunta, somos, pues prácticamente no conocemos absolutamente nada, ni del virus, y mucho menos de medicina tampoco. Pero cuando vemos las imágenes, a veces lucen imágenes un tanto exageradas. Personas con unas escafandras, con unos trajes totalmente cerrados, cabeza, todo, parecen astronautas llegando al espacio. Y la pregunta que me cae ahora, y yo creo que es lo que debemos saber todos, es cómo se contagia este virus, cómo se propaga este virus, que cuando hemos visto a ustedes, los especialistas, que lo van a tratar, usan como un tipo de escafandras, de unos trajes de astronautas. ¿Por qué, doctor? ¿Cómo es que se contagia esto?
Sí, es importante de que las personas que trabajen con pacientes que están infectados se protejan muy bien, porque este virus tiene una mortalidad tan alta. Por ejemplo, en este momento de los 1.711 pacientes más o menos que han sido identificados por laboratorio con casos probables de tener ébola, alrededor de 900 han muerto. O sea que estamos hablando de casi una mortalidad de 55%, es altísima. Entonces es súper importante de que las personas que estén en contacto con estos pacientes infectados y enfermos, de que se protejan con estos aparatos. Ahora, una persona puede contagiarse con el virus cuando tiene contacto con secreciones, por ejemplo, la orina o la saliva. Entonces, estas escafandras, como ustedes mencionan, protegen a los investigadores o las personas de atención médica de que se contaminen y se infecten con este virus de ébola. También es importante de que las áreas que estén contaminadas con saliva, orina y otras secreciones, y por ejemplo instrumentos como agujas, también pueden infectar a las personas. Entonces estas personas que están trabajando con los pacientes se protegen y asegurarse de que no estén con estos objetos que pueden estar contaminados.
Pero claro, lo que sí queda claro que tiene que ser contacto. No solamente contacto físico, tiene que ser contacto con secreciones. ¿Puede ser esto parecido a cómo se contagia el SIDA, el VIH?
Sí, es contacto con secreciones, sí, de orina y saliva y otras secreciones de sangre, por ejemplo, y es típicamente de personas que tienen síntomas. O sea, que uno no se contagia con una persona que está asintomática, que no tiene ningún síntoma. Son personas que tienen síntomas, por ejemplo, de fiebre, de dolor de garganta, de vómito, diarrea, sarpullidos en la piel, malestares musculares, que hayan sido expuestos a este virus y estén infectados y enfermos por él.
Tan agresivo es, doctor, y para los oyentes también, la Organización Mundial de la Salud destaca que también han documentado casos de contagio, por ejemplo, en ceremonias funerales en África, solamente por el contacto con el cadáver. Es decir, que es una cuestión bien alarmante, ¿eh?
Sí, exactamente. En el oeste de África hay ciertas prácticas de donde van preparando los difuntos para que las familias tengan la oportunidad de despedirse de ellos. Y en estos ritos culturales de ceremonias con difuntos, hay la oportunidad de que las personas, familiares y amigos estén en contacto con las secreciones del difunto, ¿no? Con sangre, orina, saliva, mientras que van preparando el cadáver. Y esto entonces puede contagiar a las personas y ponerlas muy enfermas. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con la Organización Mundial de la Salud y con los países que están infectados es buscar a todas las personas que pueden estar enfermas con el virus de ébola, sus contactos, ¿no? Otras familiares y otras personas que puedan estar durante el proceso de preparar el cuerpo de una persona muerta, por ejemplo, y entonces tratar de ir aislando de esas personas, dándole tratamiento médico a los que estén enfermos y de esa forma contener el brote donde está, en las comunidades que está, hasta que no haya más casos.
Doctor, no hay tratamiento, eso se sabe, ¿no?, hasta ahora, pero ¿qué tipo de asistencia se le da a las personas, a los enfermos? ¿En qué consisten los cuidados médicos?
El mejor tratamiento que tenemos en este momento para el virus de ébola es el tratamiento de apoyo. O sea que las personas que están enfermas con el virus se les monitorea muy cercanamente sus niveles de oxígeno, los electrolitos, la cantidad de fluidos que tienen en el cuerpo, y se les monitorea que no tengan infecciones secundarias con otros patógenos, y se le va dando tratamiento de apoyo. Entonces, le da la oportunidad al cuerpo entonces a funcionar lo mejor posible a medida que el cuerpo va sacándose de encima este virus y se va mejorando por sí mismo. Es más, vemos de que la proporción de personas que van muriendo en este brote de ébola es menor de lo que ha sido en el pasado, y es posible que esto sea porque estamos encontrando casos más tempranamente y le estamos dando ese tratamiento de apoyo más rápido, entonces quizás dándole más oportunidades entonces a sobrevivir.
Ahora, doctor, yo no sé hasta dónde usted puede hablar del tema o quiere hablar del tema, pero sin dudas alrededor del ébola también hay grandes discusiones y entra cuestiones incluso legales, cuestiones éticas y de todo, porque sabemos que hay medicamentos que se están probando en monos, en primates, se están probando. Sin embargo, no está autorizado probarlo en seres humanos enfermos. Hay alguien que dice, ante una emergencia, no importa, la persona de todas maneras se va a morir, vamos a probar lo que ya tenemos en laboratorio en este momento que se está creando. Hay otros que dicen, si no hemos llegado a un final con el medicamento, imposible que podamos probarlo en seres humanos. Hay un medicamento que se llama el ZMAP, que se ha desarrollado, lo han probado precisamente en monos, y sin embargo, creo que se lo están dando a los dos norteamericanos que fueron infectados por este virus en África. ¿Conoce usted un poco al respecto? ¿Nos puede hablar por qué, si hay una emergencia, no se aplica, aunque no esté aprobado todavía el medicamento?
Sí, este es un farmacéutico que está compuesto de unos anticuerpos que se adhieren a la parte exterior del virus de ébola y tiene cierta promesa de que pueda ser útil durante este tipo de brotes, pero como usted recalca, es un farmacéutico que no ha sido examinado en humanos, en ensayos clínicos entre humanos. El medicamento está a la disposición del equipo clínico que está cuidando a estos pacientes, pero no es un medicamento que está examinado todavía. Entonces va a haber un proceso donde donde las autoridades, por ejemplo el FDA y quizás tenga que examinar cómo es el uso de este medicamento, pero en este momento no es un medicamento aprobado para humanos oficialmente. Claro. Entonces, nosotros nos quedamos bien enfocados en lo que sí sabemos que funciona, que es la identificación de casos, la identificación de contactos, el aislamiento de los casos y la protección de los contactos, y para que el brote se quede entonces en el oeste de África, se vaya poco a poco disipando.
Muy bien. Doctora, acá en Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, como yo leía a inicios de este segmento del programa, ha elevado su nivel de alerta, ¿no? La alerta médica por el brote de ébola. ¿El virus será un problema para Estados Unidos?
En este momento, nuestra asesoría es de que el riesgo es bajo para las Américas, porque el virus requiere el contacto entre secreciones, orina, sangre, saliva, etcétera, de las personas infectadas que tienen síntomas. Y realmente esto está ocurriendo en el oeste de África. En este momento, la probabilidad de que venga, por ejemplo, una persona sintomática a través de una aerolínea comercial, por ejemplo, es improbable, porque estamos trabajando muy cercanamente con los aeropuertos, con las autoridades nacionales, con la Organización Mundial de la Salud, para ir identificando personas que puedan tener ese perfil. O sea que la probabilidad en este momento es baja de que tengamos pacientes que introducidos inadvertidamente en las Américas que puedan traer el brote acá. Sin embargo, seguimos con una alta alerta, asegurarnos de que podamos identificar todos los casos que podemos identificar en donde está ocurriendo el brote en este momento en los cuatro países afectados.
Claro, creo que del Caribe, y es lo más cercano a Estados Unidos, el de mayor riesgo pudiera ser incluso Cuba, por la cantidad de misiones, médicos trabajando en África, personas, digamos, laboratoristas, deportistas, o sea, por todo el gobierno cubano que tiene todos estos servicios y todas estas ayudas y cooperaciones, sobre todo con el continente africano, creo que sería el lugar de mayor riesgo. Doctor, ahí sí hay más riesgo cuando hay intercambio de pasajeros entre los dos países, ¿no?
Sí, la Organización Mundial de la Salud en este momento está recalcando de que es importante de que personas que no tienen trabajo esencial en Liberia, Guinea y Sierra Leona en este momento eviten viajar a estos países por el riesgo de contagio. Por ejemplo, una persona que tenga que requerir atención médica urgente, un voluntario, por ejemplo, que vaya y se accidente, tenga que ir al hospital, puede ponerse en contacto quizás accidentalmente con una persona infectada que también esté cuidada en los hospitales. Y esto, por esta razón, la Organización Mundial de la Salud recomienda de que si no hay viajes esenciales, que se pospongan al futuro, a que ya este brote haya pasado, porque es un riesgo definitivamente en estos tres países en particular.